Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 10 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que no podíamos evitar poner a los Sex Pistols, Carlos, con esta rola de God Save the Queen, hablando precisamente de la política fascista de la reina Isabel.
Y como jefa de Estado.
Como jefa de Estado. Y tú lo decías en tu colaboración en Canal 44, ¿no? Sí, bueno. Lamentamos la muerte de cualquier ser humano, bueno, no de cualquier ser humano, pero pues como ser humano lamentamos, pero bueno, hay que recordar todo el imperialismo británico, ¿no? No solamente en Europa, ¿no? Con Irlanda, con Escocia, sino en África.
India, el Caribe, África, O sea, la lista de crímenes del Imperio Británico es de las más largas, yo creo que la más larga, mucho más larga que la romana, y eso que la romana fue bastante sangrienta. Ella personalmente puede desmarcarse y decir que ella era nada más un adorno, un florero en el tinglado político británico, pero a final de cuentas, en el momento en que ella se corona la testuz con una corona, en donde está un gigantesco diamante, el Koh-i-Noor, así se llama el Koh-i-Noor, que es robado a la India, ¿así? ¿Cómo se oye?
A la India, yo pensaba que era africano ese diamante.
Cayó, no sé de dónde viene, pero se le roba a la India, era posesión india. Ajá. Cuando se le roba, y el Museo Británico, que es básicamente la exhibición del botín de la historia imperial británica, en el momento en que te coronas como rey británico o reina británica, a partir de ese momento, tú, como heredero de todas las prebendas, riquezas, regalías, etcétera, que te da la posición de rey, al mismo tiempo heredas toda la sangrienta historia. No hay manera de echarse para atrás.
Exacto. Y bueno, ese asunto de la reina ha sido tratado y seguirá siendo tratado. No nos vamos a detener mucho, Carlos, pero no. Más bien a mí me gustaría saber si influye algo en la bronca que ya tú hablabas el sábado pasado, que está habiendo en Inglaterra, o sea, en la crisis política y económica.
De manera importante, porque mira, con la entrada de Liz Truss, la nueva primer ministro, y con la entrada de Carlos III, básicamente se cierra una época, que es la época de Isabel II, es una época que para los británicos va a quedar marcada como el abandonamiento del imperio, el tacherismo, en donde se abandona toda la fundamentación sindical de la liga, que había una alianza entre el reino, el reinado, la corona y sus trabajadores cuando Thatcher básicamente acabó con el movimiento sindical carbonífero en Gran Bretaña. Isabel II también marca, digamos, lo que se podría llamar el capítulo romántico de los Beatles, los 60s, que fue el gran despegue económico de la posguerra británica y en donde la exportación cultural de Gran Bretaña la hacía hegemónica en el escenario musical, en el escenario cultural, en donde podía hacer una propuesta de modelo de vida para todo mundo. Isabel también marca el multiculturalismo y la diversidad, la aceptación de un influjo migrante pakistaní, hindú, jamaiquino, etcétera, enorme. Entonces, a la muerte de Isabel, digamos que viene la historia a cobrar la renta de todos los aciertos y los errores de los últimos 70 años, muy señeramente lo que sucede de la posguerra hasta el 2022. Es Carlos III el que va a tener que pagar las cuentas pendientes. Liz Truss es una primer ministro atroz, mucho más incompetente que Boris Johnson, y ya estamos hablando de palabras mayores. Tiene una sola agenda, la destrucción de Rusia hacia el interior. Tiene una agenda económica de fábula, que es congelar los precios de la energía eléctrica en donde se encuentran, que son niveles altísimos, y imprimir mucho dinero. Es un desastre económico lo que está en proceso, y lo va a presidir como primer ministra Liz Truss y va a ser Carlos III el que va a tener que atestiguar y ser la cabeza de Estado que dé la cara bonita, entre comillas, a una situación que realmente es una catástrofe, la mayor que va a confrontar Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista económico.
Y bueno, para acabar con Gran Bretaña, hacia afuera, un poquito nos dijiste ahorita hacia adentro, pero hacia afuera, la geopolítica, todos estos países, por ejemplo, que más bien bailaron de felicidad, o sea, ¿sí va a haber un cambio?
No dudo. Mira, Inglaterra está pasando por una etapa militarista mucho más agresiva que en el pasado. Hay que recordar que está dándole entrenamiento continuo a decenas de miles de soldados ucranianos. Está involucrada en la totalidad de la planeación estratégica de lo que está sucediendo en Rusia y, por lo tanto, es corresponsable del hecho de que, a partir de esta semana que terminó, Rusia cortó por completo el suministro de gas a Europa. Corta, en otras palabras, el principal umbilical comercial que unía el proyecto europeo al proyecto ruso, y por lo tanto Gran Bretaña es corresponsable de este europeicidio que estamos atestiguando. Hay que entender que cortar el gas a toda Europa la deja en una situación precaria de no poder reemplazar dicho suministro, por lo tanto entrar en una lógica de racionamiento brutal a lo largo de los próximos 6 meses. Son meses muy aciagos para Europa, y Gran Bretaña, Boris Johnson y la Liz Truss contribuyeron.
Bueno, nos vamos a Chile. ¿Algo que más que aportar antes de...?
Yo creo que es muy importante dar el budget adelantado de que Luis Ignacio nos va a estar hablando del paquete económico mexicano, fundamental porque él mismo lo señala, es la visión de lo que está previendo México en su relación con el mundo, y siento que va a ser muy importante para después cerrar con lo que ha sido la gran contraofensiva ucraniana en el norte, en Kharkiv. Yo siento que podemos pasar ahora sí a la entrevista con Chile.
Muy bien, entonces, como bien les decía Carlos, vamos a irnos a un primer corte. Regresamos a un enlace que tenemos con un compañero en Chile, que los chilenos rechazaron la nueva constitución que se proponía desde el Congreso Constituyente. Ya hemos hablado de eso aquí en Multiverso. Y como dice Carlos, Nacho Román lo vamos a enlazar también, y después volveremos a Ucrania. O sea que ahora sí, las vueltas de este multiverso están intensas.
Por todos lados.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y como les decíamos, estamos en comunicación con Javier Rivas desde Chile. Javier, ¿nos escuchas?
Sí, hola Margarita, mucho gusto. Buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros.
Ah,
una
ya.
Hora de diferencia tenemos.
Una hora de diferencia. Y bueno, sí. Javier, les quiero platicar, es prácticamente un colaborador de este programa. Él nos ha guiado en todas las entrevistas que hemos tenido con compañeros de Chile. Recuerden ustedes que ya habíamos platicado precisamente con integrantes de este Congreso Constituyente, ¿no? Que nos habían platicado de este proceso tan interesante, ¿no? Cuando también se eligió como presidenta o coordinadora, ¿será? Presidenta del Congreso Constituyente a una compañera mapuche, Javier. Entonces hemos seguido y Javier ha sido aquí el asesor de Multiverso. Entonces ahora lo tenemos a él, por fin, personalmente. Y él estuvo muy cerca de este plebiscito para aprobar o para rechazar esta constitución. Entonces, que nos platiques, Javier, pues desde el día que estuviste ahí, tengo entendido, precisamente como en una observador, ¿no?
Sí.
¿Y cómo está el ánimo social en este momento de los chilenos, ¿no? Empecemos con eso, con... Adelante.
Mira, sí, hola. No sé si tiraste la canción, o parece que no, o fue al comienzo del programa.
No, fíjate que no, porque como tenemos poquito tiempo, dije no, priorizamos, ya,
perfecto,
priorizamos.
Perfecto. Okay. Bueno, mira, yo creo que el ánimo está bastante crispado, aun cuando el rechazo ganó por tan amplio margen, porque las reacciones a ello no se han hecho esperar tanto del lado del rechazo como del apruebo. En estos momentos, en estos días, los estudiantes, los escolares han salido a protestar prácticamente todos los días, han convulsionado bastante la ciudad con cortes en el tránsito de superficie y también en el metro, exigiendo las demandas que hace mucho tiempo tienen, y que tenían puestas las fichas en el apruebo a la nueva constitución, ya tenían puestas las fichas en el voto de otros, puesto que ellos no votan por ser menores de 18 años. Y bueno, se rechaza la propuesta de esta manera, entonces han reaccionado de una manera, como lo hacen los jóvenes en la calle y protestando, digamos, y convulsionando, como te digo, la ciudad. Y por otra parte, por el lado del rechazo, tampoco las reacciones han sido muy muy agradables o muy amigables, a pesar de que el lema del rechazo fue rechazar para reformar, refiriéndose a la Constitución del 80 de Pinochet, y terminar con todos los elementos que impiden un desarrollo del país y un avance en la situación de mejor vivir de la gran mayoría de las personas. No es que esté expresamente puesto así en la Constitución, pero en definitiva hay mecanismos que inciden en que los principales beneficios sean para unos pocos en lugar de para muchos, digamos, ¿no? Entonces retomo aquellos que tenían el lema de rechazar para reformar, hoy día aparecen absolutamente contrarios a una nueva convención para elegir, para redactar una nueva constitución, sino que radican este proceso en el Congreso, que actualmente está muy dividido, prácticamente en 50-50, pero en realidad un poco más componentes de la derecha, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en virtud de hacer una propuesta con expertos, y ya no con representantes elegidos popularmente.
A ver, yo, bueno, dime. Tengo una pregunta porque aquí, por ejemplo, lo que se escuchó en algunas radios, noticieros, no en todos, pero por ejemplo, no decían, es que los diarios en México aparecieron con un diario, La Jornada, un poco más hacia la izquierda, titulaba,
sí, lo conozco bien.
Titulaba Chile se quedó con la Constitución de Pinochet, ¿no? Y había quienes osaban cuestionar eso. Analistas políticos mexicanos que decían, no, bueno, qué exagerados. ¿Cómo que con la Constitución de Pinochet? Eso es así como decir mucho. No, a ver, en Chile queda claro, está claro, esa es la Constitución de Pinochet, ¿no?
Sí, absolutamente. O sea, lo que pasa es que ahí hubo unas reformas a la Constitución de Pinochet en los periodos de los gobiernos democráticos post-dictadura que desmontó fundamentalmente la figura de los senadores designados, que se podían designar, que fueron designados, digamos, por el poder político y que en los primeros años de la transición eran absolutamente pro-dictadura, digamos. Después entraron algunos senadores designados más bien de centro y gracias a eso se pudo desmontar esa figura, de terminar con esa figura de los senadores designados. Entonces hubo ciertas reformas que a esa constitución que efectivamente, a ver, ¿cómo lo explico? Quitaron unos candados dejados por la Constitución de Pinochet, pero hubo otros elementos que no se han desmontado. Por ejemplo, la situación del agua, la situación de los recursos naturales en general, específicamente del agua, donde hay pocas personas que tienen muchos derechos de agua y que no todos los ocupan, y donde la mayoría de la población en ciertas regiones tiene acceso a agua limitado a través de camiones aljibe, por ejemplo. Entonces hay situaciones más específicas, más puntuales, más de nicho, podríamos decir, más precisas, que no se han desmontado en esa constitución y que con esta propuesta constitucional se les atacaba o se tomaban directamente para poder darles un giro en función del bien común. Entonces, vamos a seguir con esos elementos, y ahora está la, digamos, prueba de la blancura de los que rechazaron para reformar, de efectivamente avanzar en esos aspectos y trabajar en función de las mayorías, digamos. Javier, sobre la base, dicen ellos. Sí, dime.
Sí, mira, yo tengo dos preguntas, disculpa que te interrumpa. Una es de procedimiento, desde el punto de vista de la redacción legal del documento, y otra es...
¿Puedes hablar más fuerte? ¿Puedes hablar más alto?
Sí, tengo dos preguntas. Una es de procedimiento, del funcionamiento de la convención. Hay en mí la inquietud de plantear que una constitución de 500 artículos es una constitución sobrelegislada, en donde a mí me da la impresión de que la convención constitucional no delimitó exactamente qué era lo que quería realizar y digamos que se sobreextendió en cuanto al articulado. Eso por un lado. Por otro lado, siento que el rechazo, el éxito del rechazo, no fue el rechazo a la redacción de una nueva constitución, sino la búsqueda de un mecanismo más eficiente de redacción de la constitución. Digamos que ahora estamos en lo que se podría llamar la disputa política por el mecanismo que lleva a la redacción de una nueva constitución. Por lo tanto, mi primera pregunta, 500 artículos, no hay ninguna constitución ahorita vigente en el mundo que llegara a más de 250, estaban ustedes duplicando el récord anterior. Entonces, el mecanismo. Y segundo, ¿Cómo va el consenso? ¿Cómo se está avanzando hacia la conformación de una nueva mecánica de redacción?
Bueno, respecto de la primera pregunta, efectivamente en el primer borrador eran muchos artículos, no sé si alcanzaron a llegar a 500, pero eran muchos. Pero después hubo un mecanismo que se llamó pero en definitiva un segundo mecanismo en el que se fusionaron muchos artículos, se derogaron otros, y la propuesta en definitiva cuenta de 388 artículos divididos en 11 capítulos, ¿ya? Entonces, bueno, efectivamente sigue siendo muy larga, digamos. Pero claramente yo creo que la mayoría de la población no leyó completamente o derechamente no leyó la propuesta constitucional porque no hubo tiempo, en definitiva. O sea, si la propuesta constitucional se entregó en abril y se plebiscitó en septiembre, si hubiéramos tenido, suponte tú, 6 meses, 8 meses, un año, te invento, para poder explicar más detalladamente la propuesta constitucional, compartirla en los sectores amplios de la población, yo creo que por una parte la población hubiera estado más enterada de lo que decía y por otra parte hubiera podido combatir muchas de las falsedades que se hicieron respecto del articulado. Te explico, por ejemplo, en un tema, el tema del aborto. Hubo un senador, de derecha obvio, que dijo que el aborto iba a estar permitido hasta los 9 meses. O sea, por favor, eso no es un aborto, es un asesinato, ¿te fijas? Y la Constitución no dice eso. Dice que el aborto va a estar, de partida está legislado en este minuto en Chile en las tres causales, inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y el otro no recuerdo, pero que de todas maneras la situación del aborto iba a estar sujeta a las leyes que iba a dictar el Congreso en relación a ese derecho. Pero si por los medios de comunicación te dicen eso, sale un senador diciendo, oye, el aborto va a estar permitido a los 9 meses, y la población no tiene el tiempo, porque efectivamente faltó tiempo, para leer los aspectos específicos, bueno, entonces, ¿con qué se queda la población?
Claro.
Se queda con esa falsedad, ¿te fijas?
Y además
pero
también...
los artículos fueron menos.
Leía yo, Javier, también que hubo confusión también al respecto, por ejemplo, de las casas, ¿no? El Estado se va a quedar con las casas de las personas. Como aquella campaña que se hizo cuando la primera vez que López Obrador, bueno, una de, ¿no? Que les iban a quitar sus casas, ¿no? También hubo esta campaña de la ultraderecha chilena fuerte, ¿no?
Sí, no solamente, sí, claro, y se invirtieron en lo que se estima alrededor de 2.200 millones para financiar la campaña. Y la campaña estuvo muy bien dirigida, por supuesto, como tú acabas de decir, en términos de la vivienda, en términos de las pensiones, en términos de la salud, a aquellas cosas que la población iba a perder si es que se aprobaba la nueva constitución. Y si se lee la nueva constitución, bueno, perdón, la propuesta constitucional, que no será nueva constitución, si se lee aquel documento, precisamente se garantizan esos derechos. Mira, yo, una breve anécdota, almorzando con un amigo en una universidad, en la misma mesa había un grupo universitario, en la misma mesa a 2 metros de distancia por el tema de salud, por supuesto, todavía estamos viviendo en pandemia, pero escuchamos a una chica universitaria, diciendo que si se aprueba la propuesta constitucional, se iban a acabar las clínicas privadas, y que con suerte iba a quedar una, y esa una la iban a reventar. O sea, esa persona universitaria no leyó la propuesta y se quedó con lo que alguien le dijo, ¿te fijas? Entonces, desinformación, mucha desinformación, tocar los puntos que a la población le da miedo de algo que hoy día tiene como garantizado, una vivienda que a lo mejor no es muy digna, pero es propia, que se la van a quitar, la salud que a pesar de tener que hacer colas, bueno, por lo menos tienen el consultorio que a lo mejor ya no va a existir, las pensiones que no van a ser heredables, o sea, la pensión del esposo, si se muere, no va a pasar a la madre, a la esposa, y si la esposa se muere, no va a pasar al hijo. ¿Te fijas? Entonces,
los pueblos indígenas.
Bueno, pero espérate, volviendo a la segunda pregunta de tu compañero, que no sé cómo se llama.
Carlos Ramírez.
Carlos. Respecto de, me hacías la pregunta del nuevo proceso constituyente, ¿verdad? ¿Cómo se va a
Es correcto. Eso es clave para entender la capacidad de Gabriel Boric de concertar un nuevo procedimiento. Sí.
Bueno, él ha hablado, digamos, de una nueva convención constitucional, y la derecha en este momento está muy firme y, por supuesto, muy validada por el resultado del plebiscito, de no hacer una nueva convención constitucional, sino que basar este nuevo proyecto en expertos, en definitiva, como ha sido siempre todas las constituciones en este país, que la redactan unos pocos, digamos. Uh-huh. Ahora, a lo mejor va a tener que ser así, porque un nuevo proceso como el que vivimos, con elección de no sé cuántos constituyentes, 155 en realidad, con precisión, para representar a los distintos sectores y redactar una nueva constitución, es bastante complejo de abordar. Tuvimos muchas elecciones el año pasado y esta ahora, y por lo tanto enfrentar un nuevo proceso de esa manera es difícil de a ver qué va a pasar con la población, digamos. Entonces quizá efectivamente tenga que ser un grupo más reducido, pero que efectivamente sea representativo de todos los estratos de la sociedad y de todos los sectores políticos de la sociedad. No solamente de los sectores políticos, sino que también de todos los estratos de la sociedad, ¿te fijas? Y redactar una nueva propuesta rescatando todo lo valioso que tiene la propuesta actual. Ahora, respecto de la plurinacionalidad que mencionaba Margarita, bueno, ese es un temazo. Fíjate que de partida en la zona de la Araucanía, que es la zona mapuche, digamos, primero una aclaración. En esa zona mapuche viven menos mapuches, en realidad, mapuches, que en las grandes ciudades. O sea, en Santiago y en Valparaíso hay muchos más mapuches que en la Araucanía. Y en esos mapuches de la Araucanía viven bajo la línea de pobreza. Entonces ven que el tema de la plurinacionalidad y el tema del consentimiento indígena les es lejano en función de las necesidades concretas que ellos tienen, que son vivienda, que es salud, que es una mejor calidad de vida, que es que el camino no se corte en invierno. ¿Te fijas? Entonces hay necesidades mucho más vitales de corto plazo y que evidentemente son muy comprensibles que cuestiones más a largo plazo que pueden redundar en un reconocimiento indígena y que pueden redundar en una, mejor relación entre el mundo mapuche y el mundo winca.
Claro. Winca, ay, Javier, ya nos, nosotros, ¿no? Ya nos tenemos que ir.
Ay, pero por Dios, me preparé hace como 2 meses que me estoy preparando. No,
oye, no, pero ¿sabes qué? Nos volvemos a poner en contacto, ¿no?
Nos enlazamos a la brevedad. Mira, estamos en vísperas del aniversario del golpe de Estado, es mañana. Es fundamental en la historia del continente todos los acontecimientos que vienen desde el 73 hasta este 2022 y obviamente que el próximo enlace tiene que ser a la brevedad, puesto que el proceso político chileno redunda directamente en una consecuencia analítica para lo que está por afrontar México en los años venideros, sobre todo la elección del 24. Son puntos críticos en donde las elecciones chilenas van a influir profundamente en el análisis mexicano. Entonces estamos muy al pendiente de nuestro próximo enlace contigo.
Así es. Y nos vamos precisamente con la canción que habías solicitado.
Oye,
así
es. Oye, un segundo.
Sí.
Fundamentalmente desinformación y fake news. Yo diría que está la base de este de esta gran votación por el rechazo.
Así es. Eso. Pues seguimos en contacto, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo y como la cigarra.
Dale. Tantas veces okay, me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y como les dijimos, vamos ahora sí a todo, a toda velocidad. Está con nosotros ya nuestro compañero Nacho Román, nuestro colaborador del ITESO. Nacho, te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita?
Muy bien, con el gusto de saludarte y de que nos platiques pues este asunto del paquete económico.
Pues sí, mira, hay muchísimas cosas con lo del paquete económico y que pues en realidad hay que recordar de lo que se trata. Mira, cuando nosotros hablamos de cuál es la política del gobierno, es como cuando hablamos del amor. A ver, yo te podría decir, Margarita, te quiero mucho, te adoro, vamos a vivir juntos y vamos a hacer el sol, la luna y las estrellas, pero tú pagas todo.
¡Ah!
Entonces, básicamente, para hablar de amor de veras, pues también necesitamos ver pues dónde ponemos la cartera. Eso es el paquete económico. En el paquete económico, fundamentalmente, son tres documentos enormes y bastante complejos. Uno de ellos donde se dice, a ver, pues nosotros estamos viendo que el mundo le está pasando mal, estamos viendo que si Europa está en recesión, estamos viendo que si América Latina, nos ponemos a ver qué pasa con México, luego nos ponemos a ver qué pasa con el gobierno, nos ponemos a ver a partir de todas estas consideraciones, más o menos cuánto dinero va a entrar. ¿Cómo vamos a estimar el precio del petróleo, la tasa de interés, las reservas internacionales, etcétera? Luego, sobre eso, se hace un segundo documento todavía más complejo, que es la Ley de Ingresos de la Federación, la iniciativa de Ley de Ingresos. ¿De dónde se piensa sacar cada peso que obtenga el sector público en México? ¿Cuánto de impuestos? ¿De qué impuestos? ¿Del impuesto sobre la renta o del IVA o de los impuestos sobre la cerveza o sobre los cigarros? ¿Cuánto de derechos, el derecho para sacar petróleo? ¿Cuánto de productos, del agua que vende el Estado? ¿Cuánto de, le llaman aprovechamientos, multas? Y luego se establece un siguiente documento que tiene que ver con el destino del gasto público, que tiene que ser igual al ingreso. Es un balance contable. ¿En qué se estaría gastando cada peso del sector público mexicano? Y bueno, ¿de cuánto estamos hablando y de qué condiciones estamos hablando? Lo primero que llama la atención ahorita es lo que se refiere propiamente a las condiciones de la visión del mundo. Lo primero que importa es la estabilidad financiera, lo cual va en contra del discurso normal del observador de fin al neoliberalismo, porque una de sus bases fundamentales es esa estabilidad financiera antes que la productiva. A la hora de hablar de distribución de la riqueza, en realidad es distribución de la renta pública, que ahí sí se ha avanzado mucho con las transferencias, pero no hay una lógica de impuestos sobre el patrimonio, no hay una lógica de ir más allá, digamos, del dinero del que dispone el gobierno para decir, repartámonos el pastel de la riqueza que genera el país, salvo en la parte laboral, propiamente.
Se plantea una reducción muy fuerte en el gasto de operación del gobierno mexicano en el 2022 del 7.1%, que de veras, pues si es pobreza franciscana, o sea, seguramente se debe estar sufriendo muchísimo en el sector público federal para su operación cotidiana. Pero al mismo tiempo se niega a hacer cambios fiscales. Lo que se hace es refinanciar deuda externa y eso implica pues patear el bote para adelante. En otras palabras, lo primero que nos dice es no nos vamos a pelear con el sector público. Pero así como tiene una serie de elementos en contra o cuestionables, que son estos que estaré yo diciendo, creo que hay una serie de puntos a favor. Uno, la política laboral. El incremento en los salarios y en la masa salarial, es decir, los salarios multiplicados por el número de trabajadores asalariados, se ha generado un incremento de la demanda y eso es lo que ha permitido mejorar el PIB ahorita y que se puede estimar un crecimiento del PIB del 2.4% este año. Eso también favorece el que aumente la inversión, que se habla de porcentajes importantes, 4.5%, e inclusive de inversión extranjera directa. Entonces, esto de la inversión extranjera directa va en contra de lo del discurso que generalmente referimos. Estamos teniendo un cierto control de la deuda externa. Se habla de una expectativa muy fuerte de crecimiento y eso se ha hablado poco, no por el Tren Maya o por la península, sino para Sonora, curiosamente porque se está planteando el mayor parque solar de América Latina, asociado también con la explotación gubernamental de litio. Y en cuanto a la inflación, mucho tiene que ver con lo que decía Carlos, efectivamente no se está entendiendo la inflación solo como un fenómeno monetario. Sí, se está haciendo lo mismo que en Europa o en Estados Unidos de aumentar las tasas de interés, pero al mismo tiempo el gobierno insiste mucho sobre el programa este de acción contra la inflación y la carestía, este acuerdo firmado con los empresarios, que sobre todo lo que pega es la contención del precio de la gasolina y de la luz. Y eso pues ha permitido contener la inflación en México y hacerla, a pesar de que sea muy alta, inferior a la de Europa o a la de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí hay puntos a favor. En cuanto a constataciones, se constata, como lo dice Carlos, está de acuerdo, la recesión en Europa, no así en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque hubo dos trimestres consecutivos de caída del PIB, luego tuvimos un incremento en la producción industrial, y eso es lo que se piensa que jalaría la economía de México también para el año 2023. Al mismo tiempo estamos teniendo problemas. Crecimiento de más del 16% en el 2022 de gasto no programable, es decir, el gasto que hay que pagar porque es el incremento, por ejemplo, en la tasa de interés de la deuda externa de México. Y el costo financiero del sector público en general tiene un incremento del 36.3%. En otras palabras, sí tenemos problemas financieros de mediano plazo. Y eso pues, puede generar problemas que vale la pena advertir. Una cuestión que también me llama la atención es que se constata un aumento real, o sea, descontando inflación, de 11.5% en el dinero en participaciones a estados y municipios. Entonces, esto de decir el gobierno mexicano se está quedando todo en la Ciudad de México y no le está dando a los municipios lo que les toca, híjole, pues una revisión de los documentos oficiales dirían, pues como que no va por ahí. Y en cuanto a estimaciones, pues espera un crecimiento del PIB del 2.4% este año, que no es malo.
Es excelente.
Un crecimiento del 3% en el 2023, una inflación del 7.7% este año, lo cual no puede ser porque ya estamos mucho más allá del 7.7. Y curiosamente se está esperando una inflación de solamente 3.2% para el año que entra, lo que no coincide con lo que dice Banco de México. En otras palabras, ahí sí es altamente cuestionable. Se estima un precio del petróleo de $93.6 el barril, cerrar este año con tasas de interés del 9.5%, y bueno, pues básicamente eso hablamos. ¿De cuántos serán los ingresos y gastos del gobierno del año que entra? Pues poquito, nada más, 8.3 millones de pesos. Esto significa un crecimiento del 16.9% con respecto al 22, lo que se espera. En otras palabras, se espera un incremento real del gasto del sector público del 7.2%. Eso es grosso modo lo que se dice, y bueno, habría que entrar en muchísimo más detalle para ver y de dónde van a sacar el dinero y en qué se va a gastar, a quién le van a dar más, a quién le van a dar menos. Esa es la rebatinga de los próximos meses.
Nacho, pues nos presentas un panorama.
Es un excelente planteamiento inicial. A mí me queda una pregunta, Nacho, en torno a esto. Realmente a mí me parece un resultado inusitado el poder crecer el 2.4% en el 2022, si se cumple, puesto que nos deja en lo que yo llamaría una posición defensiva excelente frente a una contracción global, y nos deja dentro de una situación que sí es precaria a nivel global y con distorsiones internas, nos deja no mal parados para afrontar lo que va a ser una tormenta económica a nivel global.
Mira, yo creo que la principal ventaja, yo creo que la mejor decisión que ha tomado el gobierno en estos últimos 2 años en materia, digamos, financiera, fue la negativa contundente a los grandes grupos empresariales, empezando por el Consejo Coordinador Empresarial, del rescate a las grandes empresas corporativas durante la pandemia del 2021. Si el gobierno mexicano hubiese cedido, como lo hacían, doblaban las manos inicialmente cualquier gobierno anterior en los últimos 40 años, lo que hubiera pasado es que el gobierno mexicano se hubiese endeudado muchísimo más para hacer ese salvamento. Y con el incremento que hemos tenido de las tasas de interés, simplemente el costo de deuda hubiera sido brutal. No podríamos estar en la situación en la que estamos ahorita. La inflación sería mucho más alta y los problemas serían incomparablemente mayores. Entonces, el hecho de no haber actuado en términos de ese salvamento de los grandes corporativos, a mi parecer fue un acierto muy importante, y eso es lo que permite tener un nivel de endeudamiento relativamente menor. El otro punto a favor que sí se constata ahí es el que el aumento a los salarios mínimos, que ha sido muy importante, sí ha impactado, aunque en menor medida, en el incremento de los salarios medios reales, en el poder adquisitivo, a pesar de la inflación. Y en menor medida, pues por la pérdida de empleos original y por, en muchos casos, reducción de jornadas laborales. Pero de cualquier manera hay un aumento de la masa salarial, es decir, en la cantidad de salarios multiplicada por el número de trabajadores. El tener ese aumento en masa salarial y mayor estabilidad en el empleo por las reformas laborales con respecto a eventualidad, teletrabajo, subcontratación, este tipo de cosas, permite una demanda de bienes y servicios más estable. En otras palabras, permite mejorar la posibilidad de crecer económicamente, no solo por lo que exportemos al resto del mundo, sino también porque empezamos a poder producir para satisfacer las necesidades del propio país. Y eso me parece que es positivo. Hay, insisto, muchos elementos negativos, pero hay que ver también las partes positivas en todo este proceso.
Nacho, pues muchísimas gracias.
Vas a venir la semana entrante, ¿verdad?
Ya veremos, ya veremos.
Mira, es el puente del 16, pero la que sigue sí, prometido.
Claro, es excelente. El puente. Sí. Además ya vamos a estar en Chile, acuérdate.
Es correcto.
Nacho, muchísimas gracias y un abrazote.
Un abrazo, lo mejor del mundo.
Nos vamos a corte, muchas gracias aquí al Joe, que está aquí este sábado, un honor. Corte.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
sí seguimos en este espiral de multiverso, en estas vueltas en espiral que estamos dando el día de hoy. Pues regresamos con nuestro compañero Carlos Ramírez Powell para que nos actualice lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Europa.
Que todo eso junto es un solo conflicto, que es la guerra entre la OTAN y Rusia, con punto focal en Ucrania, con tropas ucranianas, pero la totalidad del apoyo logístico, militar, financiero de los países de la Unión Europea y de los países integrantes de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Mira, una situación catastrófica para Rusia se ha desarrollado a lo largo de los últimos 3 días, desde el inicio de la ofensiva en el norte. Estamos hablando en el Oblast, en el distrito de Kharkov, en la parte norte oriental de lo que es Ucrania. Ha habido una contraofensiva ucraniana de gran importancia. Estamos hablando de aproximadamente 8 brigadas blindadas, estamos hablando aproximadamente de otras 12 brigadas personal de infantería mecanizada, en un total de 45,000 a 60,000 efectivos involucrados en esta ofensiva. Han avanzado, han tenido grandes éxitos en capturar territorio que se daba por sentado que ya estaba consolidado por parte de los rusos. Falso, totalmente falso. Han perdido profundidad logística los rusos de una manera importante. Estamos hablando de una pérdida de control de una profundidad de 100 a 150 kilómetros. Hay un abandono de posiciones sin combate. No ha habido pérdidas significativas humanas de parte de la del ejército de Donetsk, Lugansk y ruso. Sin embargo, sí ha habido pérdidas materiales muy importantes. Ha habido pérdidas de territorio fundamentales. Se perdió el control al norte de una ciudad clave porque es distribuidor logístico, central ferroviaria, que es Kupiansk. También se perdió el control operativo de una ciudad importantísima para todo la articulación del norte y el sur ruso, que es la ciudad de Izium. No ha sido abandonada, pero se perdió el control operativo. ¿Qué significa esto? Que en este momento no puede funcionar como articulador, como distribuidor de logística para los rusos, lo cual dificulta muchísimo todo el resto de la ofensiva. Por otro lado, esta catástrofe, porque es una catástrofe no únicamente desde el punto de vista militar, sino mediático, va a ser aprovechada por los ucranianos para poder anunciar lo que es una gran victoria para ellos. Es la primera vez que han logrado avanzar decididamente en contra de la ofensiva rusa y, por lo tanto, presentar buenas cuentas a sus financieros en Occidente. Hay que recordar que desde el 8 de septiembre había una reunión de inversionistas de la guerra de Ucrania, en donde estaba presente Zelensky vendiendo la guerra a sus financieros, a sobre todo a Alemania, que era la más difícil de convencer. Ahora Alemania se ha comprometido con mucho mayor determinación a proveer material de guerra. Está comprometido a entregar 100 unidades de artillería pesada, lo cual ya es, estamos hablando de una cantidad significativa, y más recursos económicos. Ha sido esta semana que termina la peor semana desde que comenzó el operativo militar ruso en contra del gobierno ucraniano, y no ha conseguido ni siquiera objetivos medianos importantes en todo esto, puesto que tenía como cometido durante el mes de septiembre, que no se ha acabado efectivamente, acabar con el cañoneo a la ciudad de Donetsk. Este, por el contrario, estamos hablando del sureste ucraniano, se ha intensificado. El sufrimiento humano sobre la población civil ha sido enorme, y la ofensiva rusa no ha podido hacer prácticamente nada para cortar lo que ha sido una ofensiva contra la población civil, una ofensiva pasiva pero muy violenta de parte de la artillería ucraniana en contra de esta ciudad de más de 1,5 millones de habitantes. Mira, este frente de guerra entre OTAN y Rusia tiene dos modalidades. La militar, que estamos viendo en Ucrania, que ha sido realmente una catástrofe esta semana para los rusos, y el otro frente, que es el económico-energético, en donde ha sido la expresión de una gran catástrofe, de un gran fracaso en el diseño de la campaña de largo plazo de parte de la dirección de la Unión Europea, que básicamente a partir de ya, estamos hablando que desde el día martes, no recibe un solo metro cúbico de gas.
Eso te iba a decir, ¿no les importa quedarse sin gas? O sea, eso ya no les importó, quedarse sin gas.
No, entraron rápidamente en una lógica de guerra. La directiva de la Unión Europea, le hace Ursula von der Leyen, Lisa Trost también, están diciendo racionamiento extremo de recurso energético hasta donde tope. Estamos hablando de que el racionamiento inicial que ellos proyectaron fue de 15%, ahora van, si van a querer sobrevivir el invierno, van a tener que empezar a rediseñar el corte de uso energético en torno al 25%, porque Estados Unidos no entró al rescate con gas natural licuado enviado por barco. De hecho, Estados Unidos saboteó la entrega de gas natural licuado por razones de política interna de ellos. Entonces, estamos hablando de que, aunque en las cifras esta recesión se anuncia leve, por ejemplo, en Alemania están hablando de una contracción de un punto porcentual el primer trimestre del 2023, en realidad el desplome productivo es gigantesco y el boquete de empleo mucho mayor. Estamos hablando de que se va a cerrar toda la industria metalmecánica, toda la industria de producción de aluminio, toda la industria de producción acerera, todas las acereras se van a tener que cerrar. Estamos hablando de la desindustrialización acelerada de Alemania a lo largo de todos los meses que van de aquí a marzo. No sabemos qué procesos industriales puedan reiniciar con la primavera. Lo que se cierra no necesariamente después se puede reabrir de manera sencilla. Estamos hablando de que no es ya un tema de cuál es el precio del gas, sino de que a ningún precio se consigue. Por lo tanto, cuando se habla de una limitación, inicialmente dijeron del 15% en el uso del recurso energético, bueno, se van a quedar cortos. Simple y sencillamente, con las reservas que tienen al tope del 80%, no llegan a febrero sin vaciar las reservas energéticas que tienen ahorita, a menos de que hagan un recorte industrial mucho más importante. En otras palabras, cerrar básicamente. Ahorita estábamos al 66%, por ejemplo, de la industria de fertilizantes, mandar la industria de fertilizantes a cero, mandar la industria de automotriz al 50% mínimo. En otras palabras, estamos en una guerra en dos frentes, la militar, en donde este semestre, esta semana ha sido un desastre para los rusos, y mira, si esto fuera época soviética, ya hubieran rodado varias cabezas de varios generales dentro de el ejército ruso por incompetencia, y al mismo tiempo estamos presenciando un desastre económico financiero en Europa como no se había dado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y si esto fuera en la percepción europea una situación de guerra, que ellos todavía no lo perciben como una guerra total en contra de Rusia, y por lo tanto con una apuesta muy alta para ellos, bueno, también en este momento estarían rodando las cabezas de todos los ministros de finanzas y de hacienda de Alemania, de Francia, de Italia y de Inglaterra, puesto que sus previsiones fueron un cuento de hadas. No estamos hablando de optimismo, estamos hablando de desinformación del más alto nivel. Cuando Christine Lagarde dice que todo bajo control, subiendo 0.75 puntos la tasa de interés, en realidad estamos leyendo el capítulo 10 de Alicia en el País de las Maravillas. Están demostrando una incompetencia atroz y fundamentando su actuar en decir: tenemos el control de los medios, y si los medios dicen que todo está finísimo, todo está finísimo. Es una situación de locura la que está viviendo Europa, es una situación de locura la que se está viviendo en el frente ucraniano. Realmente es una semana caótica, atroz para todos, comenzando por Lisa Trost en Inglaterra y terminando por atroz en el frente de batalla ruso. Todo lo que había de previsión de optimismo de ambos bandos se ha derrumbado.
Carlos, pues muchas gracias. Yo tengo una pregunta, pero primero, bueno, Ana Julia ya nos escribía desde la semana pasada, la dejaste muy preocupada porque tiene una hija en Europa, No la preocupes más.
Bueno, ¿más? Bueno, pues no tienen gas. ¿Qué más te puedo decir?
Muchísimas gracias, Ana Julia. Muchísimas gracias a Edith Reynoso y al doctor Rojas. Edith se quejó de que no dejamos toda la canción completa.
Nunca, nunca.
Pero pues no nos ajusta el tiempo, Edith. También al doctor Rojas le gustó cómo arrancamos el programa. Un abrazo. Y pero bueno, como vieron, pues no podíamos dejar a los Sex Pistols porque apenitas si alcanzamos a dar todas las vueltas que teníamos que dar el día de hoy. Muchísimas gracias a Joe, al Sammy que se acaba de incorporar aquí.
Cajita Infeliz, que contiene también Multiverso en 4 segmentos, lista a las 2:30 de la tarde.
Exactamente, muchas gracias.
Y tú la cuelgas de
sí,
Facebook, ¿verdad?
La ponemos en el Facebook, en la página Multiverso 360.
Y en Telegram, Cripta 104.
Cripta 104. Ya están aquí los territorios y pues nos vamos. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.